Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, queridos espectadores que nos seguís todos los sábados, que nos seguís todas las noches y en particular de una manera masiva, ¿no? La noche de fin de semana de sábado. Os saludo ya y sobre todo os avanzo que hoy vamos a tener un programa cargado de información, un programa especial en el que vamos a contar, como siempre y como hemos venido haciendo hasta ahora, con dos grandes analistas políticos, tanto Rafael Belmonte como Eduardo García Serrano van a estar aquí en unos instantes en Estado de Alarma para comentar los aspectos más relevantes de la actualidad. Y lo cierto es que tenemos que abrir el programa comentando que Estado de Alarma ha sacado hoy una exclusiva acerca del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero antes de comentar la exclusiva, tengo que aprovechar, todavía no, Ricardo, no la mostremos aún, tengo que aprovechar para felicitaros a todos el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un día muy importante en nuestro país, un día en el que felicitamos y celebramos el honor de nuestros servidores públicos, de los hombres más valientes del país, de los hombres que velan por la seguridad y garantizan la integridad territorial de nuestra patria. En ese sentido, felicitar a todos por el Día de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, como veis ahí en pantalla, parece que Sánchez no está muy por la labor de conmemorar, de celebrar ese día, y sino más bien prefiere saltárselo, como comentaremos ahora con nuestros analistas, yéndose a grabar un trozo, un par de episodios de su serie televisiva que está organizando la Moncloa para humanizar, como dicen, la figura de Pedro Sánchez. Y hoy ha ido a una estación de AVE, a la estación de Atocha, a simular que él viaja en AVE y Estado de Alarma pues ha descubierto y sobre todo ha sacado un vídeo en exclusiva de un pasajero que le decía: ¿dónde te has dejado el Falcon? Porque Pedro Sánchez no puede engañar más a los españoles y ha preferido, como decía, renunciar a un acto, al desfile donde iba a estar o donde tenía que estar, más bien dicho, el presidente del gobierno en Huesca junto a su majestad el rey para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. Ha rechazado acudir a este evento, a este acto, en un día tan importante para nuestro país, para simular esa serie. Y bueno, también vamos a comentar temas como, por ejemplo, que estamos en el centro de la campaña electoral andaluza, acaba de arrancar, hay partidos que ya llevan más mítines que los partidos, hay partidos que están ejerciendo, ¿no?, que están protagonizando una labor intensa estos días, y vamos a comentarlo todo con nuestros artistas. Don Eduardo García Serrano, al que saludo ya, le doy las gracias por estar en esta noche de sábado. ¿Qué tal, Eduardo?
Encantado, Vito, y permíteme, viva el ejército español Y en segundo lugar, a la Madrid. A la Madrid
Y
y es la final de la Champions.
eso es. Y Rafael El Monte, muy buenas noches, muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues igual que don Eduardo, primero una felicitación a las Fuerzas Armadas, que son los que llevan el honor y como mayor patrimonio, ellos renuncian quizá a mayores recompensas por el honor inmaterial de servir y por supuesto desearle toda la suerte al Real Madrid que tiene una cita con la pérfida Albión, a ver cómo queda aquello. A ver cómo queda aquello.
Bueno,
Sí,
pues
señor.
vamos ya. Vamos ya
Como
con.
decías, permíteme, Vito, por redondear esa magnífica exposición inicial de mi queridísimo Rafa Belmonte, ¿eh? Como decía Blas de Lezo, ¿eh? Y hoy especialmente, Blas de Lezo, el gran almirante español que derrotó a la pérfida Albión en toda la línea, que el único almirante de el mundo entero que no tiene ni una sola derrota en su hoja de servicios, ¿eh? El gran Blas de Lezo decía, y hoy es un día especial para subrayarlo, que todo español bien nacido, ¿eh? Debe mear siempre mirando a Inglaterra. ¿Eh? Yo llevo todo el día miccionando, mirando a Inglaterra, cumpliendo el mandato del gran almirante Blas de Lezo. Por dos razones, porque hoy es el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de los Ejércitos Españoles, y porque hoy el Madrid, como acaba de decir mi querido Rafa, juega contra la pérfida Albión. O sea que, ya
Pues
sabes.
en estos momentos está jugando Eduardo, así que vamos a desearles suerte a todos los madridistas y los merengues, que yo también soy uno de ellos. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, porque sacaba Ricardo al inicio en esa introducción, en ese pequeño discurso que hacía, esa exclusiva, ¿no? Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas y resulta que a Pedro Sánchez parece que le da igual, al presidente del Gobierno de España, le da igual que en España se celebre un acto, un desfile en su honor a las Fuerzas Armadas en Huesca. No ha acudido. Y ha cerrado dos vagones de un AVE para rodar su documental y simular que él no viaja en Falcon. Lo que pasa es que los españoles pues ya no se lo creen. Y lo cierto es que un pasajero le ha dicho, hoy no viajas en Falcon. Y bueno, ¿no? Pues esa exclusiva que se acaba de estado de alarma y que Pedro Sánchez le pregunto ya a Rafael Belmonte qué opina sobre esta exclusiva.
Bueno, hay dos cosas, ¿no? Uno, hubo un tiempo al final del felipismo, ¿no? Que el presidente del gobierno, Felipe González, en aquella época, le entró el síndrome de la Moncloa, como llamaban aquella situación, y se encerró y no salía, ¿no? No quería dar la cara públicamente porque ya era tal el estado de, digamos, de degradación digamos, del gobierno en aquellos inicios de los 90 que digamos, no se atrevía a dar la cara en público. Pedro Sánchez no lleva tanto tiempo, aunque parecen desgraciadamente siglos para algunas otras cosas, pero no lleva tanto tiempo de presidente. Acaban de cumplir 4 años de la moción de censura. Y ya está huyendo de la calle, huyendo de una cosa tan digamos, normal como es tener que dar la cara a los actos públicos y buscar excusas continuamente o contraprogramar para no verse expuesto al examen público, que es lo primero a lo que tiene que estar acostumbrada una persona que ejerce una responsabilidad pública. Entonces, bueno. Pues mal signo, muy mal signo. Y después la cuestión esta del AVE, pues una mezcla, una característica más del narcisismo, que creo que es una característica que, mayor o peor, o de peor manera, no se ha dado mucho en los presidentes de gobierno que ha tenido este país, ¿no? Quizás Adolfo Suárez sí cultivó una imagen personal. En cuanto al atractivo, por supuesto, Calvo Sotelo tuvo demasiado poco tiempo. Felipe González era más una imagen que irradiaba más poder, más cesarismo, ¿no? La ambición del César, un gran libro que se cultivó ahí. Aznar parecía igual, pero no iban, con perdón de la expresión, no iba nadie de guapo por la vida. O sea, podían ir de autoritarios, de enérgicos o de fuertes, ¿no? Ni siquiera Zapatero, o sea, que estaba a otras cosas y a impregnar una revolución cultural muy, muy sotoboche lo cultivó. Rajoy ni mucho menos, ¿no? Pero este hombre, pues, es muy narcisista. O sea, yo creo que ha cultivado el narcisismo como culto a su propia imagen y de ahí un documental. ¿A qué viene hacer un documental? Oye, si has sido ya expresidente, tienes una historia que contar, escribes un libro, pero en pleno ejercicio del gobierno, hacer un documental para reivindicar el qué, la verdad
Y
que es sorprendente, ¿no?
Claro, y además estando como estamos. Eduardo García Secano, recoge el guante, pero sobre todo aquí hay dos cuestiones, ¿no? La primera es precisamente cómo puede ser que un presidente del gobierno de España no celebre o no elogie a los mejores trabajadores públicos de España en su día, en el Día de las Fuerzas Armadas, y además que la excusa sea grabar un documental. ¿Qué te parece?
Pues subrayando lo que ha dicho Rafa al principio de su exposición, Pedro Sánchez no acude al Día de las Fuerzas Armadas, que debía ser una obligación. En todas las democracias del mundo, en todas las democracias del mundo, los presidentes del gobierno acuden, pero vamos, sin rechistar al día que todas esas democracias, que todos esos países dedican a homenajear a sus ejércitos, a sus fuerzas armadas, desde Estados Unidos a cualquier otra democracia del mundo. Bueno, Pedro Sánchez no asiste primero porque él alberga un desprecio absoluto, está en su ADN, no así en el de Felipe González, que era un gran admirador del ejército español, además de un erudito en las fuerzas, en la historia de las Fuerzas Armadas Españolas, lo digo porque me consta y lo sé de primerísima mano, pero Pedro Sánchez pertenece ya a esa nueva generación, nuevas generaciones del Partido Socialista, criadas al amparo de esa revolución cultureta que apuntaba Rafa Belmonte, capitaneada por Zapatero, que desprecian olímpicamente a las Fuerzas Armadas. Recordar que cuando Pedro Sánchez, hace 4 años, como recordaba Rafa Belmonte, fue investido presidente del gobierno en célebre entrevista en El Mundo, decía que a él le sobraba el Ministerio de Defensa. Literalmente, que le sobraba el Ministerio de Defensa. Pedro Sánchez siente desprecio por las Fuerzas Armadas, siente un temor irresponsable por las Fuerzas Armadas y además, se permite el lujo de faltar al respeto a una institución vertebral de cualquier Estado democrático como son las Fuerzas Armadas, los ejércitos de esa democracia, ¿no? Y decide, una vez que ningunea con su ausencia a esa institución vertebral de cualquier democracia, que es el ejército, pues decide ir a hacerse un vídeo, una película, lo que fuere, como si fuera John Fisher al Kennedy, que es su auténtico paradigma, ¿no? Él se considera, como decía Rafa, se considera guapo, guapísimo, me cachis que guapo soy, como lo era John Fisher al Kennedy. Por cierto, según todos los analistas y todos los estudiosos de los Estados Unidos, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, con diferencia, a pesar de que cultivó magníficamente bien su imagen, antes y después de muerto, y decide ir a rodar un vídeo en los vagones del AVE, cuando todos sabemos, todos sus votantes y los que le detestamos, que no pilla un tren ni aunque le aspen, que él viaja siempre en Falcon. Bueno, pues trata de promocionar esa imagen falsa de un presidente de gobierno que viaja como lo hace el pueblo español, habitualmente, en tren. Yo no sé si habrá alguna Marilyn Monroe de mercadillo en España que le cante como a John Fisher al Kennedy, Happy birthday to you, Mr. President. Ana Belén está muy vieja ya para esos menesteres. Pero vamos, es lo único que le falta en el vídeo. Supongo que alguna progre de estas de la ceja saldrá cantándole el Happy birthday to you, Mr. President, ¿no? O me cachis qué guapo eres, ¿eh? Porque es tan narcisista, como decía Rafa, que es capaz de eso y demás. Y eso sí, sobre la falta de respeto absoluta al ejército español, a los ejércitos de España, que son, como en cualquier democracia del mundo, la columna vertebral del Estado.
Pues como tenemos muchos temas, voy a cambiar radicalmente de cuestión. Rafael Belmonte, te quiero preguntar también, como siempre estamos tratando, ¿no?, aquí el tema de las elecciones andaluzas, que estamos ahora desplazados por muchos puntos los reporteros de ATV para cubrir los diferentes actos electorales que celebran los partidos políticos. Y resulta que en los del Partido Socialista en Andalucía nos estamos encontrando con una crítica masiva al Partido Popular concretamente y con que se dice que si votamos ganamos, es el lema. Pero me recuerda también al lema que usó, por ejemplo, la izquierda de Podemos en Madrid, que decía que si salían a votar, Díaz Ayuso no iba a obtener una gran mayoría. Y lo cierto es que ese lema no les funcionó. Parece que vuelven a optar por el mismo lema en Andalucía. Los socialistas están convencidos de que el problema es que la gente no quiere salir a votar, pero que si lo hiciera, ganaría la izquierda. No sé a ti qué te parece y si en Sevilla tienes la sensación de que hay ese planteamiento o que es una invención total del PSOE.
Bueno, hay que distinguir dos cosas. Una, el PSOE, pues dentro de un poquito de esa deriva que comentamos ya en las últimas semanas, un poco alocada de no saber, no tener una estrategia coordinada y coherente para su campaña electoral, pues está abonando a tocar al rebato la campana de la Iglesia para que acudan todos para intentar buscar ese axioma de que la mayoría social en Andalucía es de izquierda y que solamente cuando la izquierda se queda en casa es cuando puede ganar el centro derecha, ¿no? Pero eso creo que ha cambiado por dos cosas. La primera, porque digamos la gestión del presidente Juanma Moreno ha evidenciado y ha provocado un giro social donde la gente ha perdido el miedo. O sea, porque ese tocar arrebato del PSOE era un tocar arrebato basado en el miedo, basado en la amenaza. Entonces, oye, cuidado que si vienen estos, os van a quitar las pensiones, os van a cerrar la sanidad, va a costar dinero seguro la educación y no vais a tener servicios públicos. Y eso pues ha demostrado que era una falacia, ¿no? Con lo cual, en razón y en tanto en cuanto las personas pierden el miedo a aceptar la normalidad y a aceptar una gestión moderada y centrada como la de Juanma Moreno, pues eso creo que no va a funcionar, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues como tú has dicho, Víctor, ¿no? Pues ya empieza esta semana la campaña electoral. Ayer precisamente se presenta el programa electoral del PP, que es muy importante, no tanto también por lo que dice que son propuestas para mejorar Andalucía, sino porque es bueno que en las campañas electorales pues los partidos políticos tengan programas, se examinen, se comparen, se contrasten, se discutan y puedan en un momento determinado pues servir de elemento de decisión para el votante. Eso es muy importante saber, sobre todo en algunos partidos políticos, qué proponen para el futuro de Andalucía. Lo veremos en estas semanas.
Eduardo García Serrano, también te pregunto, ¿no?, por lo que comenta Rafael Belmonte, pero también qué opinas, por ejemplo, del éxito que hasta ahora, desde que empezó, por ejemplo, Vox está teniendo en Andalucía. Resulta que el inicio de campaña fue en Málaga, la plaza la llenaron, estaba a rebosar de personas y de simpatizantes del partido, a pesar de la campaña brutal de estigmatización contra Macarena Olona por el tema del empadronamiento. Parece que a la izquierda no le funcionan sus estrategias electorales para acabar con la derecha en España, ¿no? ¿Qué opinas de todo este éxito que está teniendo Vox en dos mítines que llevamos que han petado las plazas?
Pues mira, yo coincido plenamente con la expresión, con la opinión expresada por Rafa Belmonte, concretamente el sábado pasado. Vamos a ver, la izquierda le ha hecho un enorme favor a Macarena Olona personalmente y a Vox institucionalmente con esa estupidez planteada en un principio por la alcaldesa de Salobreña de anular o pretender anular, retorciendo ad nauseam la ley de empadronamiento, pretendiendo anular la candidatura de Macarena Olona, ¿no? Están, como decía Rafael Monte, están despistados. Han perdido el oremus, ¿no? Han perdido la brújula moral, por supuesto, y la brújula política. Y están desesperados. Y entonces, en esa desesperación, porque ellos saben que van a sufrir una derrota monumental en las elecciones autonómicas andaluzas, pero una derrota monumental a manos del PP y de Vox, una derrota histórica, ¿no? De Podemos no van a quedar ni las zurraspas y el PSOE va a quedar con una representación absolutamente irrelevante, quiero decir, para poder gobernar, ¿eh? Absolutamente irrelevante, va a pintar menos que la Tomasa en los títeres en el Parlamento andaluz, el PSOE, están desesperados y han multiplicado, yo no sé por cuánto, pero han multiplicado con ese ataque estúpido, con ese ataque infantil, con esa rabieta absurda de la alcaldesa de Salobreña y del PSOE contra el empadronamiento de Macarena Olona, han multiplicado, no sé por cuánto, pero que lo han multiplicado, el número de votos que va a obtener Vox y el apoyo y las simpatías hacia Vox en Andalucía. Eso es incuestionable. Cuando uno tiene miedo cuando uno está desesperado y cuando uno, desde los resortes de poder que le quedan, los municipios, trata de, como decíamos, retorcer ad nauseam el reglamento, las normas, las leyes de empadronamiento en España, que se salta todo alcalde de toda la geografía nacional, para otros menesteres, para empadronar a otro tipo de gente inmediatamente, pues uno hace el ridículo. Hace el ridículo y además enaltece al político al que trata de negarle el pan y la sal del empadronamiento para presentarse a unas elecciones. O sea, Vox no estará nunca suficientemente agradecida a la alcaldesa de Salobreña.
Pues, Rafael Belmonte, también preguntarte, ¿no? Porque hoy hemos estado, por ejemplo, en un acto de campaña de Vox en Granada y Santiago Abascal también ha establecido, ¿no? Acompañando a Macarena Olona en su discurso, pues algunos avisos al Partido Popular de Juanma Moreno diciendo que ellos no están dispuestos a apoyarles si les tienen que apoyar a cambio de nada, o que incluso Juanma Moreno coincide en que podría ser el vicepresidente de Macarena Olona, que dicen que salen a ganar las elecciones. Y critican que el Partido Popular, en cierta manera, ha comprado discursos de la izquierda en Andalucía. No sé qué te parece también que, bueno, Vox, su vía de ataque, ya no solo vaya por el PSOE, sino también por ese sentido, por el Partido Popular, de decir, bueno, que ellos no les van a apoyar si no están dispuestos a cambiar ciertas cosas que no habían sido cambiadas hasta ahora o que no les van a apoyar a cambio de nada. No sé qué te parece la línea esta de ataque de Vox también al PP por esto.
Bueno, engancha con un argumento que intenté explicar en la anterior intervención, ¿no? Uno, está claro que la estrategia de Vox es hacerse notar, porque cuando más creen ellos que cuando más se hace notar, pues más pues puedo personalidad o más presencia pueden tener y llegar al mayor número de personas posibles, con lo cual lo hacen con mensajes tales como que Juanma Moreno va a ser el vicepresidente o que ellos van a defender inexpugnablemente una serie de líneas rojas en política, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, es un poco, pero he echado en falta la cuestión de lo que van a hacer, porque yo puedo hacer un programa electo, una, digamos, una intervención política diciendo que yo soy la que mi formación política es la esperanza, la garantía y el cambio, pero si no dices después que es esa esperanza, esa garantía y ese cambio real, pues muchas veces pues se puede quedar en una simple declaración de intenciones que puede llevar a error también a la persona que toma la determinación, ¿no? A mí me gustaría que Vox, aparte de esas proclamas, ¿no?, que son también un poco lógicas en campaña electoral y que después, a la hora de la verdad, cuando la aritmética diga lo que tenga que decir, habrá que ver cómo queda la cuestión y qué fórmulas hay o qué fórmulas hay para gobernar en solitario o no en solitario, pues ¿qué haría, ¿no? Porque después hay que entrar en el menudeo, oiga, mire usted va a querer devolver competencias al Estado, dígalo ya. Usted va a querer devolver la educación, la sanidad, dígalo ya, para que los andaluces puedan valorarlo. Usted va a querer cerrar la televisión pública andaluza, dígalo ya claramente, ¿no? Me refiero a eso porque después son los temas que van a poner quizás encima de la mesa, porque lo digan también ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo y lo demás son las típicas expresiones en campaña electoral de un partido que, digamos, quiere hacerse notar con ese tipo de proclamas como es Vox. Juanma Moreno ha apelado también a la mayoría silenciosa, a la mayoría que no grita, a esa gran mayoría silenciosa a la que Nixon apelaba en el año 68 cuando consiguió una gran victoria en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Nosotros creemos que desde el Partido Popular pues estamos cada día conquistando y teniendo la confianza de una mayor parte de los andaluces que van a demostrarlo así el 19 de junio.
Eduardo, cambio real es el eslogan de Vox para esta campaña. Dicen que ellos no quieren un simple relevo, que lo que pretenden es una alternancia en el poder y presionan al PP y aprietan a Juanma Moreno para que no copie, ha dicho Santiago Abascal, las mismas políticas o la agenda ideológica de la izquierda. No sé si crees que hace bien Abascal en presionar al PP de esta forma. Y te pido la respuesta ya porque tenemos ya el vídeo que lo estaba esperando. Vamos a verlo un momento y también ya completamos tu respuesta con el vídeo. Y me dices qué te parece. Vamos a verlo, Ricardo.
Porque queremos un cambio real. Porque nosotros sí estamos dispuestos a borrar de un plumazo toda la legislación de la izquierda, que nos va a durar 15 minutos. La vamos a desmontar de golpe, en cuanto lleguemos y tengamos la mayoría suficiente. Con el Partido Popular será difícil, pero cuando nos deis la mayoría que España necesita, la legislación de la izquierda solo va a ser una pesadilla lejana, porque nos va a durar 15 minutos toda la porquería que ha traído Podemos y que ha traído el Partido Socialista desde Zapatero hasta Pedro Sánchez.
Bueno, Eduardo, opiniones de lo que ha dicho Abascal hoy, ¿qué te parece?
Bueno, toda campaña electoral es teatro. Teatro. Todos los políticos hacen teatro en la campaña electoral y Abascal no es menos. Vamos a ver, si Abascal elige la línea de confrontación con el PP, que es su aliado natural, ojo, exactamente igual que el PP a nivel nacional eligió la línea de confrontación, que ahora está tratando de limar, de suavizar y de edulcorar Feijóo, ahí está Castilla y León, pues se equivocará tanto como se equivocó Pablo Casado. Porque el enemigo del votante, y digo el enemigo, no el adversario, el enemigo del votante del PP y del votante, yo hablo de los votantes, no hablo de las cúpulas de los partidos, ¿no? Si las cúpulas de los partidos son incapaces de interpretar la voluntad de sus votantes, mal vamos. El enemigo del votante de Vox y el enemigo del votante de PP, que es al fin el que da y quita el poder, no es el del uno el PP y el del otro el de Vox, no. Es el PSOE, es Podemos, es el separatismo, es la izquierda, es los bilduetarras. Esos son los enemigos naturales, y subrayo, enemigos, que no adversarios, enemigos naturales del español de infantería que vota PP y del español de infantería que vota Vox. El enemigo del español de infantería que vota PP no es Vox. El enemigo del español de infantería que vota Vox no es el PP. Son los socialistas, son los comunistas, son los separatistas y son los bilduetarras. Con lo cual, si ni uno ni otro sabe identificar esto que es elemental, que basta con asomarse a la calle, y charlar con los españoles de infantería que votan PP y que votan Vox, para llegar a esta conclusión elemental, que de puro evidente es transparente, si las cúpulas de esos dos partidos, cuyos votantes son hermanos, no hacen caso a este mensaje de sus votantes, pues mal vamos. Y si en la campaña electoral nos dedicamos, perdiendo la diana y perdiendo el objetivo del enemigo, a atizarnos el uno al otro, pues estamos sembrando la discordia, la confusión entre nuestros propios votantes, los del PP y los de Vox, que son al fin y al cabo a los que nos debemos, para alcanzar el poder y echar del mismo, a ser posible para muchísimos años, al enemigo de tus votantes, querido PP, y de tus votantes, querido Vox, que son los socialistas, los comunistas, los separatistas y los bilduetarras. Si no entendemos pues, esto, para... mal vamos.
Rafael Belmonte, una brevísima valoración y voy ya con un tema para concluir que interesa mucho a Eduardo y que le va a sorprender a muchas personas de nuestra audiencia. ¿Qué te ha parecido brevemente la conclusión?
Bueno, sí coincido con don Eduardo. A ver, la cuestión de la expresividad y la totalidad en las campañas electorales, como muchas veces también en las tribunas oradores de las diferentes cámaras o parlamentos, es así. Pero sí es cierto que vuelvo a reiterar, hay que hablar de los problemas, hay que hablar de las propuestas, hay que decir qué vamos a hacer. Oiga, hoy que estaba Santiago Abascal en Granada, ¿usted va a querer cambiar el día de la fiesta de la Comunidad Autónoma del 28 de febrero al día 2? Bueno, pues dígalo, pero si no estoy diciendo que ahora mismo tenga usted que retractarse, sino que lo diga para que la gente pueda decidir. Sí coincido en que quizás también que el enemigo a batir es la izquierda e intentar, lógicamente, que la izquierda no vuelva a gobernar en Andalucía, donde ha gobernado durante casi 40 años con resultados lamentables y donde ha secuestrado, identificado a una comunidad autónoma con su proceder político, con lamentables también consecuencias que todavía colean. Entonces, que tengamos esa clara. Después los andaluces que decidan y la aritmética que te las sumas, las restas o las digamos coordinaciones que tenga que dar, pero es importante también no perder el sentido definitivo de lo que debe ser la conformación política, que es lógicamente presentar una alternativa a la izquierda por parte de partidos que no están a la izquierda.
Pues hablabais de precisamente no confundir al enemigo, así que para acabar me gustaría poner un vídeo que lo cierto es que ha indignado a mucha gente, lo compartimos nosotros en redes sociales. Imagino que a lo mejor no lo habéis visto, pero resulta que Pablo Iglesias ha dedicado una hora de su programa de radio, de su podcast, a criticar a Estado de Alarma, a atacar a colaboradores y, sobre todo, incluso amenazarnos algunos y aprovechar algunos contertulios que estaban con él para atacar a gente que colabora aquí, como Eduardo García Serrano. Así que tenemos el vídeo, me gustaría que lo viéramos. Y, Eduardo, lo comentamos contigo porque, en fin, no explícitamente se dirige a ti, pero lo cierto es que asiento con la cabeza, lo comenta y un tertuliano suyo dice lo siguiente. Vamos a ver el vídeo, Ricardo.
Pero cuéntame, ¿de dónde surge esta mierda de estado de alarma?
Podríamos señalar su apología al franquismo o incluso al nazismo. Por ejemplo, entre los colaboradores habituales está Eduardo García Serrano, con los que es falangista que colabora habitualmente en estado de alarma, pero que siempre lo hace con una bandera franquista en el fondo.
Los escuadristas de la ultraderecha mediática ni siquiera tratan de identificarse con los rancios valores del honor y la nobleza viril. Mienten hasta el ridículo y si alguna vez les regalaran una galleta cuétara, ni siquiera tratarían de devolverla con hombría, pelo en pecho, cojones españoles y heroísmo ibérico como el jamón. Por el contrario, se irían llorando a una comisaría.
Eduardo, por partes, ¿qué te parece el vídeo?
Pues mira, quien se fue llorando a una comisaría cuando le dieron una galleta ibérica, Kiko Méndez Monasterio, Carlos Paz, hermano del gran Fernando Paz, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas hace muchos años, quien se fue llorando a una comisaría a denunciar que en esa pelea universitaria típica de los años finales de los 90, pues fue Pablo Iglesias. Fue Pablo Iglesias cuando recibió dos galletas ibéricas, muy merecidas, por cierto, por parte de Kiko Méndez Monasterio, de Carlos Paz y de alguno más, porque se dedicaba a arrancar los carteles propagandísticos de la UN, de la Asociación para la Unidad Nacional. Él sí se fue llorando a una comisaría, se fue llorando debajo de las falditas de su mamá abogada para denunciar a estos estudiantes universitarios a los que él y su hueste de rateros comunistas le arrancaban los carteles y le dieron dos galletas, como dice él, dos galletas ibéricas. Y se fue llorando debajo de las faldas de su mamá, ilustre abogada de Comisiones Obreras, y a comisaría a denunciarlos. O sea que, Pablo Iglesias, no te me pongas en plan Blas de Lezo, porque aparte de no tener media hostia, y lo demostraste en tu época universitaria, no tienes ni media gónada, porque cuando te dieron así con toda la mano abierta en la cara, en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, pues corriste como una gallina con diarrea, te fuiste a llorar debajo de las faldas de tu mamá, ilustre abogada de Comisiones Obreras, y te fuiste a presentar una denuncia a comisaría. A mí en mis tiempos universitarios me han puesto de grana y oro, los rojos, y jamás he denunciado a ningún estudiante comunista o socialista que me pusiera de grana y oro, jamás, porque iba de suá en aquella lucha universitaria. Y segundo, yo efectivamente tengo en mi despacho, como se puede ver, una bandera que este memo de ese programa que no oye nadie, de Pablo Iglesias, califica de franquista. Vamos a ver, memo, analfabeto, el águila de San Juan. El águila de San Juan es el escudo de los Reyes Católicos. Es el escudo de los Reyes Católicos. El águila de San Juan es el escudo en el que están, con el que están impresos los primeros ejemplares de la vigente Constitución de 1978. Están impresos. Que el águila de San Juan estuviera en la bandera de España durante el régimen de Franco, ¿y qué? ¿Y qué? El águila de San Juan es el escudo de los reyes católicos. Y está en los primeros ejemplares de la Constitución Española de 1978. Porque la Comisión Parlamentaria para el Cambio de los Símbolos del Estado es de 1979, ya con la Constitución aprobada. No es una bandera anticonstitucional, no es una bandera inconstitucional, es una bandera perfectamente constitucional cuyo escudo ya no está vigente. Pero es un escudo perfectamente legal, perfectamente constitucional desde 1492 hasta nuestros días. Punto. La que es ilegal y anticonstitucional es la bandera republicana que vosotros lleváis en todas y cada una de vuestras manifestaciones. Los socialistas, los comunistas, que sacáis la tricolor de la Segunda República, que es una bandera anticonstitucional, ¿eh? Y la sacáis con orgullo. Bueno, pues yo luzco con orgullo la bandera con el águila de San Juan, que es el escudo de los reyes católicos, los más grandes monarcas que ha habido en Europa y que ningún otro rey durante los últimos 400, 500 años ha igualado a los reyes católicos de España, cuyo escudo es el águila de San Juan.
Pues Rafael Monte, para concluir, no sé qué te parece que utilicen, fíjate, un detalle en el escritorio de Eduardo García Serrano, primero para decir que Estado de Alarma es un canal nazi y franquista, y lo segundo, Rafael Belmonte, para criminalizar de esta manera, y Pablo Iglesias para decir que nos merecemos una galleta y que a ver si alguien un día nos la da, porque si lo hacen iremos a comisaría llorando. No entiendo nada, no sé, Rafael Belmonte, ¿te parece lo que dice Pablo y lo que le contesta García Serrano?
Bueno, lo primero, la forma. Cuando uno ha sido o ha tenido el honor de ser vicepresidente del gobierno y deja de serlo, generalmente, pues creo que una gran parte pues han tenido papeles institucionales, sean o no públicos, pero relacionados un poquito con la moderación y aportar desde el punto de vista lo que ha sido, ¿no? Lo que pasa es que Pablo Iglesias tiene dentro de sí ese afán revolucionario, y el revolucionario vive para la revolución y está todo el día revolucionando, ¿no? También con proclamas, ¿no? Como quizá hablábamos antes, ¿no? Claro, quizá de vicepresidente se aburría, porque allí había que gestionar, había que impulsar políticas, había que tomar decisiones, y creo que le va mucho mejor la proclama en la radio, la proclama hueca y digamos un poco el mitineo. Y sobre las dos cuestiones que he comentado, uno, hombre, se empieza acusando a quien no te apoya o quien no compara tu ideología de franquista o de nazi a ese medio de comunicación, y se les acaba cerrando como en Corea del Norte. O sea, respete usted como mínimo la diversidad, porque a mí lo de la tuerca esa que hace Pablo Iglesias, las cosas, a mí me da igual, yo con no verlo tengo suficiente. Entonces, mientras no me sea obligatorio contribuir a su sostenimiento, o como decía el presidente Rajoy en una intervención en el Congreso de los Diputados, a mí me parece muy bien usted que levante el puño mientras no sea obligatorio, le dijo a Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por un lado, pero forma parte de la kriptonita totalitaria de la que al final, si quitas la cebolla, te encuentras en la ideología de Pablo Iglesias, ¿no? Y hombre, bueno, digamos, las acusaciones a don Eduardo, que tiene una trayectoria y que, bueno, pues ha tenido... ha defendido siempre con una dignidad lo que él ha creído y en lo que él ha fundado pues buena parte de su vida. Oiga, por favor, vamos a tener un poquito de respeto en la cuestión, porque no sé yo en una noche oscura, en un callejón oscuro, quién tendría más honor, ¿no? Pero no lo sé. Es que no lo sé. Dejemos la palabra honor ahí, ¿no? Que hay unos buenos libros
editados. Lo dejamos en el desconocimiento, si a Eduardo le parece bien.
Muchas gracias, querido Rafa, muchas gracias, me has conmovido con tus palabras, y simplemente añadir que esto es una amenaza más de Pablo Iglesias a la que él no es ajeno, ¿no? Recordar ese vídeo, lo tenéis por ahí, Vito, de Pablo Iglesias despidiendo un curso de verano en la Universidad de Segovia, ¿no? En la que, y cito literalmente, abro comillas, dice a su auditorio: y ahora, chic, vamos a dejarnos de mariconadas y os invito a todos a salir por ahí a cazar fachas aplicándoles la justicia proletaria. Textual. Si cualquiera de nosotros o yo, que dice que soy nazi, yo tengo de nazi lo que él tiene de demócrata cristiano. Si yo despidiese este programa diciendo una atrocidad semejante en sentido contrario, y ahora os invito a salir por ahí a cazar rojos y aplicarles la justicia fascista, al siguiente minuto la Guardia Civil me habría detenido con toda la razón del mundo y yo estaría en la cárcel. Bueno, Pablo Iglesias no solo no fue detenido, por supuesto no fue a la cárcel, sino que fue, después de decir esa atrocidad, invitando a la gente a apalear lo que él llama fascistas, aplicándoles la justicia proletaria, fue directamente a la vicepresidencia del gobierno de España. Esa es la diferencia. Yo jamás diría una atrocidad como esa, ni amenazaría a nadie con partirle la cara, entre otras cosas porque esas cosas no se pregonan. Si hay que hacerlas en un momento determinado, se hacen. En silencio, en un callejón oscuro o a banderas desplegadas. Pero no se pregona. Que eres tonto. Que eres tonto por amenazarnos a todos, compartirnos la cara desde ese programa de radio que no ve ni tu madre, Pablo Iglesias. Ni tu madre escucha ese programa de radio. No te quiero contar tus ex, que no saben ni dónde están, porque además no quieren saberlo. Está del recuerdo que les has dejado que no quieren saber dónde estás.
O pues, sea que... es decir, terrible. Muchísimas gracias, Eduardo, y siempre expresarte nuestro máximo apoyo por parte de esta casa frente a los ataques que recibas de Pablo Iglesias o los que recibamos simplemente por la decoración de tu escritorio, es que manda narices. Pues,
¿A que no veis una esvástica por aquí? ¿No veis una esvástica, ni cruces gamadas, ni nada por el estilo? No, no. La bandera con el águila de San Juan, de los Reyes Católicos. Punto.
También te digo, un detalle, Eduardo, bastante interesante es que justo cuando dice eso, creo que, bueno, no tenemos ahora mismo la foto aquí, pero comentarios en directo que hacían los espectadores era, uno, Gora Eta, repetido muchas veces. Entonces, hombre, queda un poco mal, ¿no? En fin, yo creo.
Mira, ya con alguien que dice Gora Eta, en fin, me parece que hasta aquí hemos llegado. O sea, hay poco que hablar con una bestia que es capaz de decir Gora Eta.
Pues nada, eso se lo pasa en el programa de Pablo Iglesias. Daros las gracias de nuevo y nada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Rafael Belmonte, y siempre es un gran honor y muchas gracias, don Eduardo García Serrano, por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias.
¡Hala Madrid!
Gracias.
¡Hala Madrid! Hasta luego.